Y en esta colmena seguimos escribiendo capítulos de nuestra Enciclopedia Sonora de las Mujeres con Araceli Martínez, doctorando en Estudios Interdisciplinares de Género en la rama de Cultura e Historia por la Universidad de Alcalá y exdirectora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy seguimos en el Lyceum Club, pero lo desarrollamos, ¿no?, a la lectura en braille. Cuéntanos.
El Lyceum Club fue una plataforma cultural fundada en 1926 por mujeres acomodadas, burguesas, pero que no se conformaban con el destino que la sociedad reservaba a las mujeres. Muchas de ellas eran intelectuales, estaban muy bien formadas y, en fin, que aunque la organización no se definía como feminista propiamente, sus miembros o miembras, ¿no?, que dicen algunas, pues sí lo eran. Y además eran feministas destacadas. Sus fines, según el propio reglamento, muy resumidamente, eran defender los intereses morales y materiales de la mujer, fomentar el espíritu colectivo, facilitando así el intercambio de ideas y compenetración de sentimiento, que es de los tres fines que tiene. A mí este del sentimiento es el que me llega al alma. Y el tercer fin era organizar obras de carácter social y celebrar sesiones, conferencias, cursillos, concursos, excursiones, incluso fiestas, dentro de los límites del primer fin, que era la defensa de los intereses materiales y morales de la mujer. Y aquí se encuadraba, si alguna de nuestras oyentes lo recuerda, la Casa del Niño, de la que hablamos la semana pasada.
Sí, bueno, y hemos recordado esos fines, y también quizá no estaría de más volver a hablar de las socias fundadoras.
Pues en cuanto a sus socias fundadoras, ya hemos mencionado en muchas ocasiones a la Gran Victoria Kent, a Isabel Oyarzábal, que es menos conocida, pero una mujer tremendamente importante, también periodista, escribía mucho en El Sol. María de Maeztu, bueno, ¿qué vamos a decir de María de Maeztu? Si es que nos encanta, sí, la admiramos muchísimo. Y María Lejárraga, que fue la directora de la biblioteca. Pero podríamos mencionar otras mujeres también muy importantes. No podemos nombrar a todas, pero quizá las más reconocibles, me han de perdonar el resto, pues son Rosario Lassi, que hacía de secretaria, Amalia Galárraga de Salaverría, que estará en la tesorera, la estupendísima Zenobia Campurbí, que en este caso era la secretaria general del club, esta es una de las que se exilió a Estados Unidos, a Cuba y a Puerto Rico, Helen Phipps, que era la vicesecretaria, Carmen Abreu, Encarnación Aragoneses, nuestra recordada Elena Fortún, ¿no?, la creadora de Celia y el Cutifutín, que a mí me encantaba, también exiliada, aunque luego retornó, Pilar Zubiarre, esta fue fundadora, escritora, pianista, se exilió en México, Dolores Rivas Sheriff, que fue la mujer de Azaña, que también se exilió a México, Mabel Rick, que esta se la conocía desgraciadamente por ser la mujer de Pérez Ayala, y llegó desgraciadamente porque tenían entidad suficiente para haber sido reconocidas por sí mismas. Concha Méndez, que sé que te gusta mucho, ¿no?, una de las sin sombrero y una fantástica poeta de la generación del 27, que también murió en México, María Martos, una de las amigas más fieles de María de Maeztu, y Ernestina Champurcín, una poeta de la generación del 27. Y siempre digo que a mí me gusta mucho, y estoy haciendo mucha investigación al respecto, Carmen Barojanes, que es la que se encargó de gestionar la sección de arte y, bueno, donde se encuadraban muchas de las acciones relacionadas con la Casita del Niño. Y nada, pues que ya hemos, como acabamos de ver, muchas murieron en el exilio, otras pudieron retornar. Clara Campoamor no fue socia, pero se colabora con las socias del Liceo, me estoy acordando ahora al hablar del exilio. En definitiva, grandes mujeres que hicieron mucho por el progreso de las féminas, de sus congéneres, en esa época de la historia, y que desgraciadamente perdimos un gran capital humano, un enorme potencial de talento, pues al verse exiliadas, forzadas al exilio, con la llegada de la dictadura de Franco.
Bueno, hemos repasado ese contexto, los fines, las socias fundadoras, y hablaba yo en la introducción del título de este capítulo de la lectura en braille. ¿Cómo lo encuadramos aquí en el Lyceum Club?
Una de las secciones del Lyceum Club estaba dedicada a la acción social, como la Casita del Niño. Y la verdad es que, aunque hubiera gente que pensara que el Lyceum era un pasatiempo cultural, pues de ahí surgieron numerosas iniciativas solidarias, además de las culturales y las feministas. Así, si alguien lo recuerda, pues ya lo hemos dicho, la semana pasada estuvimos hablando de la Casa del Niño y de algo también muy importante, la biblioteca que utilizaba sus instalaciones y la cual acercaba la lectura pues a toda la chavalería del barrio de Cuatro Caminos, de los Cuatro Caminos. Además, una de las características de esa biblioteca popular era que fomentaba la coeducación, compartiendo los chicos y las chicas espacios, mesas, ayudando a romper, de alguna manera, los estereotipos basados en el género. Y otra de las iniciativas sumamente interesantes en esta línea que venimos comentando, que salieron del liceo, fue lo que tú has dicho, el Comité del Libro para el Ciego, presidido por una señora llamada Fernández Alemany. Aunque la iniciadora y fundadora de este comité fue la señorita, abro comillas porque es una palabra que no me gusta, pero oye, es que se llamaban a sí mismas de ese modo, entre señorita y señora, que era Mercedes Rodrigo, procedente del Instituto de Orientación Profesional. Ella trajo la idea de París, donde vio cómo funcionaban comités similares, los cuales pues también se hallaban en Ginebra y otras ciudades de Suiza. Y desde aquí, desde España, la idea pues consiguió cierto calado y se propuso exportar esta experiencia a México, con quien tenían pues muchas relaciones culturales. Los comités del libro para el ciego pretendían constituir una especie de bibliotecas ambulantes, circulantes, que decían ellas, con obras en, a ver si lo digo bien, que lo he estado, que es que siempre lo comento mal, Braille. Uh-huh. Digo Braille, no sé por qué, Braille, cuyos volúmenes los hacían las propias socias en casa, sobre todo al principio, luego ya se profesionalizó un poco más. Y muchos de esos libros, pues no solo eran libros de lectura, también eran libros de texto. Y las mujeres que pertenecían al comité, la verdad es que dedicaban muchas horas. En una entrevista hablan de una dedicación de cerca de 3 horas al día a hacer esa labor de edición de libros, más las que dedicaban en su casa. Eran 3 horas al día en la sede del liceo, más luego las de casa. Y bueno, pues apañaban ahí pues con bastante destreza. El liceo trabajaba con escribientes invidentes que transcribían los libros al sistema Braille. Sí. Y aunque inicialmente muchos de esos escribientes eran hombres, poco a poco se fueron incorporando mujeres. También había socias y colaboradoras que se encargaban de dictar para que pudieran hacer la transcripción. Y algunas socias aprendieron a puntear ellas mismas. Transcribían con un punzón en esas hojas de cartón grueso. Sí. Y otras, pues dependiendo de su habilidad, lo que ya hemos dicho, dictaban a las personas ciegas, las cuales empuñaban el punzón sobre una platina de aluminio e iban repiqueteando con ese instrumento hasta alcanzar una velocidad que dejaba asombrados a algunos de los periodistas que estaban tomando nota y haciéndose eco de esta iniciativa. Esta ingente obra la llevaban a cabo varias docenas de mujeres. No eran centenares, pero bueno, ya era una cantidad considerable, que no solo se encargaban del voluntariado de la transcripción, sino también del coste de los materiales y también de los contratos, porque la verdad es que entonces los trabajos mecánicos no estaban muy bien pagados y ellas habían visto, bueno, pues una oportunidad de aprovechar esa situación para contratar a mujeres invidentes, que aun teniendo formación, pues no encontraban una salida profesional con la que ganarse la vida.
Qué bien organizado todo ese proceso editorial. ¿Y qué libros, qué títulos se editaban?
Bueno, esta parte te gusta, ¿que sí? Sí. Pues editaban muchas obras de texto, ya lo hemos dicho antes, ya que estaban empeñadas en proporcionar medios buenos y dignos para las personas ciegas. Y las temáticas, por tanto, iban desde obras clásicas, pues también literatura contemporánea, arte, ciencia. Incluso fíjate que a petición de algunas personas ciegas, la presidenta se encargó personalmente de un diccionario al inglés.
Mira.
Y otros libros, pues de lo más variopinto, incluso alguno exótico, pues La vida de Pizarro, Roger de Lauria, este libro lo desconozco, pero tiene toda la pinta de ser un libro de caballería, Don Álvaro de Luna, El Quijote, Guzmán el Bueno, Apuntes de Batrina, Tratado de Medicina, Vida de Quintana, Leyendas y Cuentos de Becker, El Cid, Fray Bartolomé de las Casas, Vida de Blasco Núñez de Balboa. Y también, antes he dicho un diccionario en inglés, pues también un diccionario en alemán. Y como se sufragaba, pues todo pues normalmente con donativos particulares y suscripciones a partir de una peseta. ¿Y de cuánto tiempo sin oír esta palabra, la de la peseta? Bueno, pues todo esto se hizo dentro de la obra renovadora, o una parte importante se hizo dentro de la obra renovadora de la cultura y la educación en la Segunda República. Aunque ya digo que lo sufragaban sí. Ellas mismas con sus propios medios y sobre todo con mucha dedicación personal.
Uh-huh. Me estás explicando el análisis de cómo se editaban los libros, qué títulos, y me hace una pregunta. ¿Cuál era la situación de las personas invidentes?
Sí, pues es interesante lo que me preguntas, porque, claro, exactamente no era la misma ni comparable la que vivimos ahora, lo que hemos vivido en los últimos 40 años en España, a la que ocurría en ese momento. Ellas pensaban, las amigas del Lyceum Club, que una de las mayores tristezas de las personas ciegas era la privación de la lectura. Y bueno, es una posición no exenta de paternalismo, la verdad. Pero claro, es que en España se calcula que había unas 40.000 personas ciegas y debemos entender cuál es el contexto de la discapacidad. Muchas personas que pues que tenían una discapacidad se dedicaban a la mendicidad y siendo muy notable las personas ciegas que tenían que pues eso, que sobrevivir pidiendo en la calle. No se les había provisto prácticamente de ninguna ayuda oficial, salvo bueno, hasta el punto de que se les hizo un llamado oficial a que se organizaran como colectivo para pedir limosna, o sea, que lo que se había institucionalizado realmente era casi el socorro a pobres, ¿no? En este caso, el organizarse para poder vivir de los donativos de otras personas. Así que, bueno, en todo este contexto, las mujeres del Lyceum se habían marcado dos objetivos. Uno, que hubiera personas invidentes disfrutando de la lectura, y otro, pues proporcionar un medio de trabajo a estas personas. Desde el Lyceum la verdad es que creían en la dignidad de las ciegas y de los ciegos, y aunque suena un poco pueril, condescendiente, ¿no?, esa manera de expresarse que tenían, pues para ensalzar sus capacidades, desde el Lyceum pues comentaban que era muy difícil, por no decir imposible, fíjate tú qué análisis, encontrar una ciega poco aseada, porque decía que les gustaba vestir, no por coquetería, aunque nadie les negaba tener ese derecho, sino por estimación propia, ¿no? Era como una manera de aproximarse y de dar dignidad a una discapacidad. Sí. E incluso llegaban a expresar que llegaría el día en que los ciegos trabajarían y sostendrían sus propios hogares, y que podría adaptarse el urbanismo para que, por ejemplo, las ciudades pudieran disfrutar de zonas verdes. Otro ejemplo es que pensaban que en los parques debería haber flores fragantes para crear sensaciones olfativas gracias sí. a las personas con invidencia. Y no sé, bueno, pues la verdad es que conceptos como el de igualdad de oportunidades todavía no se habían gestado, pero intuitivamente ya hablaban de problemas y de soluciones vinculados a la autonomía personal, ¿no? Con un fondo similar a cómo lo hacemos hoy en día. Uh-huh. Sí es cierto que existía un colegio, existía educación para ciegos y sordociegos, pero bueno, pues sí había un colegio nacional donde recibían una instrucción bastante buena. El problema es que a los 16 años salían de ese establecimiento sin orientación o, como dicen nuestras interlocutoras del pasado, sin punto ni destino. Así que ellas proponían oficios relacionados pues con los teléfonos, la mecanografía, a las que por cierto se dedicaban muchas mujeres, como algunas posibles salidas profesionales, incluso también la docencia. Y en una entrevista al periódico La Voz, que hicieron en septiembre del 31, pues se preguntaba a las mujeres del Lyceum por qué los ciegos no participaban en la política. Y daban una respuesta muy interesante, ¿no? Ellas decían que por falta de organización, de unión, pero que todo se andará, y que le prometían al corresponsal que pronto los ciegos tendrían incluso un diputado. Y fíjate, un diputado que podría ser hombre o, ¿por qué no?, mujer.
Pues sí.
Y en general, bueno, pues es que denunciaban la precariedad laboral de las mujeres ciegas, ya lo hemos dicho antes, incluso algunas con formación. Y la verdad es que, fíjate, en mi investigación doctoral se aprecia como durante el siglo anterior, el siglo XIX, el tener una discapacidad, un defecto, que se decía entonces, podían apartarla incluso de su trabajo, ¿no? Trabajo como maestras, por ejemplo, porque no se las consideraba personas aptas.
Ya estamos terminando. En todo este hilo conductor nos lleva a hablar también rápidamente, Araceli, de las bibliotecas de ciego.
Sí, pues el Comité del Libro para el Ciego del Lyceum hizo una importante donación de libros en Braille a la Biblioteca Nacional, que fue muy bien acogida por el que fue ministro de Educación, mi admirado Fernando de los Ríos, el director de la biblioteca, Artigas. Y para ello se acondicionó un local amplio, aireado, cómodo, de fácil acceso, en el que se encontraban unos 200 libros, como los que ya hemos comentado, más unos modernos, ¿no? Unos más antiguos, otros más modernos, pues de estudio, de historia, de sociología, etcétera. El comité designó, y esto es muy importante, a una mujer, joven y ciega, para ser la encargada de la entrega de los libros, al tiempo que servir de enlace entre los usuarios y la entidad. Y se daban facilidades como que las personas usuarias pudieran solicitar cualquier libro que les interesara, que no formara parte de esa biblioteca que se había donado a la Biblioteca Nacional, para transcribirlo desde el Lyceum a la mayor brevedad posible, porque tenían un propósito clarísimo, que era intentar proporcionar trabajo remunerado a esas mujeres ciegas para lo que pensaban que la biblioteca contribuiría a su formación. Y ya finalizando, decir que esta acción se incardinaba en un proyecto de otra institución muy afín al Liceum Club Femenino, que no era otra que la Residencia de Señoritas, compartiendo las dos, el Liceum Club y la Residencia de Señoritas, la misma dirigente, ya la hemos mencionado nuevamente, María de Maestu.
Pues así nos vamos a quedar en esta mañana. Nos hemos acercado ampliamente al Liceum Club y la lectura en Braille. Gracias, Araceli, hasta el próximo sábado.
Pues un abrazo fuerte y que tengáis, tú y nuestras oyentes, un buen fin de semana.